Minutos, 19 grados la temperatura en la ciudad de Posadas. Desde los estudios de Televisión de Misiones Online está Gustavo Pérez. Adelante, Gustavo.
Bueno, muy bien, gracias Alejandra. Aquí en el estudio de Televisión de Misiones Online, a nuestras espaldas, la redacción trabajando a pleno, estamos con el diputado nacional del radicalismo y de Cambiemos, Luis Pastori. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien.
Bueno, quiero arrancar, Pastori, esta charla que vamos a mantener con una frase que el presidente de la Nación dijo hace, creo que 2 días atrás, fue cuando lanzó el acuerdo con el sector automotriz que prevé la fabricación de 1 millón de vehículos al año 2023. Dijo, Argentina está arrancando, la recuperación se está dando, sin embargo, hay sectores que todavía no están arrancando y que lo están sintiendo. Cuénteme cuál es su visión, porque además usted es un hombre que viene también de la economía, de lo que está pasando en nuestro país.
Sí, como no, con todo gusto. Yo me hago la imagen, ¿no? Gustavo, de esos apagones generales, y que se enciende un barrio, una lucecita acá, una lucecita allá, una economía parada por muchos años, por 5 años que no creció, incluido el 2016, es como que a fines del año pasado, el primer trimestre fue el primer trimestre después de mucho tiempo con signos de positivos de reactivación, aproximadamente cerca del 1% del producto. Situación que se estaría repitiendo en el primer trimestre de este año, lo vamos a ver cuando termine el mes de marzo, lo cual daría técnicamente por finalizada la recesión económica, después de 2 trimestres consecutivos de alza. Lógicamente esto es como un despertar de un largo aletargamiento y que no llega por igual el efecto a todos los sectores, claro, en forma pareja. Uh-huh. Hay sectores que por su dinámica, por su situación particular, ejemplo el campo. El campo, hablo de la pampa húmeda, claro, no de las economías regionales, claro, todavía, sino trigo, maíz, girasol, soja, vamos a tener récord este año, récord de cosecha, récord histórico en el país. Bueno, el sector automotriz, ahora esto que bien decías, este plan de llegar a 1 millón de automóviles de aquí en los próximos 5 o 6 años, el acuerdo que hubo antes con el sector energético a raíz del convenio con Vaca Muerta, uh-huh, ¿no? Que también es un convenio donde participaron los gremios, empresas del sector, el sector servicios, ligado al comercio, no en la zona de frontera todavía, pero sí en otros lugares del país. Bueno, son señales de reactivación. Se están generando nuevos puestos de trabajo después de muchos años de destruir puestos de trabajo más que los que se creaban. Bueno, y todo esto, en diciembre del 2016, había 11, 12 mil puestos más que en diciembre del 2015. Todavía es muy poco y falta muchísimo más. Pero, bueno, la curva decadente ha comenzado, ha tenido su punto de inflexión y esperemos que esto, como dijo el ministro Duhovne, a partir de abril-mayo se note en el bolsillo, claro, del ciudadano, que es lo que está faltando, claro, que lo macro llegue a lo micro.
Claro, una yo pensaba ese día, ¿no? Porque al rato salieron los empresarios también a dar su visión al rato de esta situación y decían, una cosa es que el ciudadano de a pie todavía no lo siente en el bolsillo, pero el empresario que está más en contacto con la economía también decía, nosotros no notamos que se haya parado la recesión. ¿También le cuesta al sector empresario ver eso, Pastori, puede ser? ¿O es por rubro?
No, es por rubro. Nunca la recuperación es pareja para todos por igual. Es por sectores de la economía. Evidentemente, por ejemplo, yo hablaba hoy del campo, la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Ahora se bajó 5 puntos la retención a la soja, que es la única que queda todavía con retenciones, pero se bajaron 5 puntos este año. Ha tenido un efecto mucho más inmediato, digamos, ¿no? El sector automotriz el año pasado también tuvo una producción muy importante, estuvo muy cercana a los récords históricos, pero con una proyección al llegar a un récord, como recién comentábamos. Uh-huh. Ejemplos, ¿no? ¿Qué nos falta? bueno, que las variables macro, este año la economía, todos los estudios privados dan entre un 3 y un 5, depende del estudio.
De crecimiento, dice usted.
Digo, la creación de puestos de trabajo, la baja de la inflación, va a hacer que todo esto comience a sentirse en la microeconomía. Esto es que llegue también al ciudadano de a pie, como decía.
Al trabajador.
¿No? Al trabajador. Bueno, es un proceso, después de mucho tiempo, una economía desquiciada, que no podía seguir así, y que el gobierno en el primer año ha tomado medidas muy duras en algunos casos, que ahora están comenzando a surtir efecto. Así que confiamos en que así va a ser, confiamos en que este va a ser el año de la recuperación después de un año de transición, y bueno, y que tenemos un futuro realmente muy venturoso, ¿no? Si uno lo mira, superado todas las cuestiones que hoy nos afligen, protestas sociales, manifestaciones, Buenos Aires un caos, todos estos días, mirándolo en perspectiva, la verdad que superado esto tenemos un futuro realmente muy venturoso, ¿no?
Ahora, Pastori, lo decía usted hace un rato, las bajas de las retenciones que beneficiaron a la pampa húmeda, sí, que vendría a ser el campo más rico, digamos, de nuestro país. Ese es uno de los puntos en los cuales la oposición hace hincapié cuando dice el gobierno beneficia a los sectores más ricos en desmedro de los más humildes. ¿Por qué hubo que empezar con el campo más rico y no con las economías regionales, por ejemplo?
No, el campo más rico es el agro tradicional en Argentina, el que siempre fue el granero del mundo, como se lo conoció la Argentina, ¿no? Por eso digo, ahora llega el momento en que tengamos que... Ayer tuvimos una reunión justamente en la Comisión de Economías Regionales, donde escuchamos al sector de arándanos, escuchamos al sector de frutas del Alto Valle, y bueno, y yerbateros y tialeros, ¿no?, de acá de Misiones, que estuvieron exponiendo su problemática. Evidentemente cada sector tiene su particularidad.
Claro.
El problema en Misiones, yerbatero, tialero, es de larga data. El té además tiene un componente donde toda la producción está oligopolizada, la compra, y prácticamente depende mucho del precio internacional,
claro,
del té.
Claro.
El tema de la yerba, bueno, se está avanzando en el INIM. Por ejemplo, se recomienda dejar un 20% sin cortar este año, la próxima zafra, no prohibir nuevas plantaciones en los años 2018 y 2019, de manera de disminuir la oferta. Hoy hay una sobreoferta, porque vos tenés que o aumentar la disminuir la oferta o aumentar la demanda. Uh-huh. Aumentar la demanda lleva tiempo. En la Argentina el consumo de yerba mate está estancado en cantidad hace algunos años, y se han caído algunos mercados internacionales como Siria.
Claro, por la guerra.
Que era el principal país de donde exportábamos yerba, por la guerra. Bueno, de modo que esto lleva más tiempo. Entonces, una medida es disminuir la oferta. Y en esto el ININ está avanzando con el acuerdo con todos los sectores. Bueno, lleva su tiempo, ¿no? Así que las economías regionales, cada una con sus inconvenientes. La cuestión impositiva es un tema que también afecta, y mucho, más aquí en Misiones. De modo que esto es trabajo, diálogo con todos los sectores, acuerdos como con el sector automotriz, con el sector petrolero. Bueno, este es el camino para ir recuperando una economía que tiene todo, ¿no? Y que lo que le falta son políticas públicas y un Estado presente que esté al lado del productor.
Ahora, Pastori, usted es legislador. Los legisladores crean las leyes, las aprueban, después hay que aplicarlas.
Claro.
La ley PYME, usted tuvo un trabajo fundamental en lo que es la ley para las zonas de frontera.
Así es.
¿Se ha reglamentado ya? ¿Se va a empezar a aplicar en algún momento?
La ley PYME se ha reglamentado, excepto el artículo 10 y 11. El 10 habla de las pymes de frontera, que, ajá, es una incorporación que yo la pude introducir en el momento del tratamiento, y el 11 habla justamente de las economías regionales, que lleva un trabajo mucho más profundo. En eso estamos. Este año una de mis tareas principales como legislador va a ser requerir, reclamar al Poder Ejecutivo la reglamentación del artículo 10 y 11 de la Ley Pymes. En esa tarea estamos, sin ir más lejos. El jueves de esta semana hemos presentado un proyecto que con la firma de varios diputados, con el diputado Sigla, el diputado Franco, la diputada Risco, también sé que nos van a acompañar el diputado Croce, todos los diputados misioneros, reclamando la reglamentación del artículo 10 y acompañando el reclamo del gobierno de la provincia y de las cámaras como la CEM, por ejemplo, que están pidiendo un IVA diferencial, que están pidiendo reducción de aportes patronales para nuestra provincia, que están pidiendo una tarifa eléctrica diferencial. Bueno, todo eso lo estamos acompañando desde nuestra
banca. Un paquete de beneficios. Y la ley PYME, para el comerciante, para el empresario que nos está viendo, nos está escuchando, Pastori, sí, ¿le va a significar, cuando se reglamente para la zona de frontera, digo, un alivio impositivo? ¿O qué es lo que
la ley PYME ya en este momento representa un gran alivio impositivo? Ejemplo, a partir del 1 de enero ya no existe más ganancia mínima presunta para las pymes. Ya el 100% del impuesto al cheque, que es un impuesto muy distorsivo y que tiene que ir eliminándose, el 100% se puede computar contra ganancias. O sea que se neutraliza el impuesto al cheque. Eso ya está vigente. Toda inversión productiva, ejemplo, alguien que compre un tractor, un productor, o un empresario que compre una máquina para la producción, lo puede desgravar hasta un 10% del impuesto a las ganancias. El IVA tiene la alternativa de pagar no al mes siguiente de vencido, el periodo fiscal, sino a los 3 meses, porque muchas veces uno tiene que pagar el IVA sin haber cobrado todavía la venta.
Claro.
Bueno, ahora lo va a poder pagar a los 90 días, ya lo está pudiendo hacer ahora. O sea, ya hay un alivio fiscal. Te doy un dato. Por primera vez en largos años, la presión impositiva nacional bajó 1.7 del producto en muchos años. Sigue siendo altísima.
Una de las más altas del mundo.
De las más altas del mundo, pero con servicio del tercer mundo.
Claro. ¿No?
Sin embargo, bajó por primera vez en muchos años el año pasado. Tiene que seguir bajando. Sigue siendo muy alta, pero estamos en ese camino. Es decir, la presión fiscal. Pero acá también la provincia tiene que hacer lo suyo. Misiones tiene ingresos brutos con la alícuota más alta del país, tiene grava la exportación, lo cual es un despropósito desde el punto de vista económico, es la única provincia que lo hace y genera muchas distorsiones, saca a muchos a muchas empresas de la competición internacional, y esta famosa aduana interna tan criticada, no por el control, sino por el pago a cuenta, que hace que muchas veces el empresario local tenga que absorber eso y va directamente a costo. O sea que tenemos un costo misionero muy alto, fruto de la política tributaria impositiva provincial, desde nuestro punto de vista equivocada, ¿no?
Vamos a hablar de las cuestiones electorales, Pastori, porque
sí, cómo no.
Si bien a veces cuando uno ve las entrevistas que se le hace a los funcionarios nacionales, dice, no, la campaña todavía no, estamos trabajando, estamos en la gestión, es cierto, pero también ya se están empezando a rodar cuestiones relacionadas a la campaña electoral. De hecho, hoy en Buenos Aires se van a reunir todos los intendentes de Cambiemos, no sé si solo de Buenos Aires o del país, para planear la estrategia electoral. ¿Usted, Pastori, va a ser candidato a diputado o a senador?
Yo creo que, primero, lo de campaña sí, campaña no. La campaña electoral es parte de la vida democrática.
Seguro.
No hay que estigmatizarla.
No, yo no digo que esté mal, digamos.
No, pero digo, porque muchos así lo entienden, sí, como diciendo, otra vez los políticos en campaña. Bueno, pero esto es parte de la vida. Felizmente es así, ¿no? Gracias a Dios.
Mientras sigamos votando cada 2 años va a ser así.
Fantástico. Y además, esta semana se conoció ya el cronograma electoral.
Claro.
Una vez que se larga el cronograma electoral y estamos en campaña, querramos o no. En lo personal, yo soy consciente, Gustavo, de que mi labor está en general muy bien valorada por los misioneros. Sinceramente entiendo que soy útil y puedo seguir siendo útil. Yo voy a hacer uso de las facultades que nos da la legislación, están las PASO, están las generales. Voy a ser candidato a legislador nacional. ¿En qué lugar? Bueno, creo que la Unión Cívica Radical tiene de mínima el derecho ganado, porque mi banca la ganamos a fuerza de votos como Unión Cívica Radical, claro, en su momento.
No como Cambiemos.
No como Cambiemos en el 2013, de modo que es un lugar que nos costó mucho tiempo recuperar, y lo hemos ganado en buena ley, y creo que el radicalismo misionero merece tener una representación nacional. Yo aspiro a ser ese representante por un periodo más. ¿En qué lugar? Eso lo veremos en el conjunto de Cambiemos. No somos un solo partido, somos varios. Uh-huh. Hoy, de hecho, lo conformamos 5 partidos a Cambiemos acá en la provincia. Además de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, el Partido FE y el Libertad, Valores y Cambio de Siegler. De modo que entre todos vamos a ver cuál es el mejor lugar. Buscaremos el acuerdo y si no, no hay que dramatizar, están las PASO, que están creadas para eso, para que la gente de última elija entre distintas listas que se puedan presentar, si es que llega a esa instancia, ¿no? Yo aspiro a que lleguemos a un acuerdo.
Pero en lo personal, ¿le gustaría seguir en diputados o llegar al Senado? Más allá de que después decide el conjunto.
Sí, en lo personal me gustaría el Senado como casi un punto, digamos, más
arriba,
relevante, uh-huh, pero La labor de diputado, no solamente que me siento muy cómodo, sino que en este primer año de gestión que tuvimos ya desde un bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Cambiemos, con una actuación interesante. Estoy participando mucho en la Comisión de Presupuesto como secretario, estoy integrando una bicameral de control de los recursos de la Seguridad Social, que también es una comisión muy trascendente. Ahora viene la reforma tributaria, de modo que tampoco me desagradaría continuar como diputado, ¿no? Lo que sea mejor para el conjunto, sí, la disposición de volver a competir por una banca nacional.
Bueno, y en cuanto a la elección nacional, la última pregunta que le hago. Hay dos posturas. El gobierno, que se siente muy confiado, el gobierno nacional, digo, en que las elecciones legislativas va a tener el acompañamiento de la gente, como sí lo tuvo en las generales pasadas, y que lo va a ganar. Y hay otros sectores que dicen, ojo, la situación económica va a generar un voto castigo y es muy probable que pierda el gobierno nacional esas elecciones legislativas. ¿Qué es lo que percibe usted? Allí en Buenos Aires, sí, que es donde se define casi todo, digamos.
Pasa que en Buenos Aires es como un microclima, ¿no? Uno llega, yo voy todas las semanas, y bueno, el Congreso es un lugar donde permanentemente uno tiene una música de fondo, que son distintas manifestaciones de distintos sectores. Es como una suerte de microclima, pero cuando va a llegar el momento en que se separe la paja del trigo, y en ese momento se va a ver cuánto se ha avanzado en estos últimos años y meses, que se va a profundizar en los próximos meses. Y yo confío claramente...
¿Se va a ver antes de las elecciones?
Sí, 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 mucho antes.
Eso puede cambiar la
se va a ver
el humor
antes,
social, digamos.
Y a medida que se acerquen las elecciones, pero no por las elecciones, sino porque el proceso va indicando eso. Y después de las elecciones va a continuar aún mucho más, con lo que yo confío en que la gente sabrá valorar este esfuerzo tremendo que está haciendo no el gobierno, sino la sociedad, ¿no? Porque la sociedad es la que está haciendo el esfuerzo, orientada por el gobierno, y que Cambiemos va a ganar las elecciones incluso en la provincia de Misiones, y que bueno, vamos a tener un bloque legislativo mucho más numeroso que el que hoy tenemos, que nos permita no depender tanto de permanentes negociaciones, leyes que están paradas, la reforma electoral, sin ir más lejos, ¿no? Que está parada en el Senado, entre otras, la ley de la de extinción de dominio, la ley del emprendedor, que creo que el Senado recién ahora lo está tratando.
Sin caer en una escribanía de gobierno.
No, porque en el mejor de los casos, que ganemos en todos los distritos, por buena diferencia, aún así no vamos a tener mayoría propia, ni en diputado ni en Senado. y es muy bueno esto del debate, pero sí necesitamos más legisladores con más representación. Este es el primer gobierno, históricamente. Yo diría, tomemos la época del voto universal y obligatorio. De Irigoyen para acá. Es el primer gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Los gobiernos, por lo general, los no peronistas, eran mayoría en diputados y no en el Senado. Este es el primer gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y uno lo puede tomar como una debilidad, yo creo que ha sido una fortaleza esto de el debate, la negociación bien entendida, y que ha permitido que saquemos muchas leyes importantes, pero muchas otras han quedado frisadas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que corregir.
Me quedó una pendiente, había dicho que era la última, pero me quedó una. El gobierno, ¿no comete un error, Pastori, al decir que los reclamos de los docentes o de otros sectores son impulsados específicamente por el kirchnerismo? Porque quizás hay algo de, o mucho de legitimidad en esos reclamos.
Hay legitimidad, pero también hay aprovechamiento de esa legitimidad por parte del kirchnerismo, pero esto claramente, y si no, recordemos lo que pasó en el acto de la movilización
de la CGT,
¿no? Al final del acto, ¿qué pasó? Bueno, todo se vio, y claramente sectores del kirchnerismo y de la izquierda, pasa con el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, se montan en esos reclamos que son legítimos para hacerle pagar costos políticos al gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, que son, bueno, como los dos
pilares
de Cambiemos. Así que esto es así. Creo que la gente lo está advirtiendo. De hecho, ya en la provincia de Buenos Aires se está desgranando también la adhesión a la huelga. Muchos gremios ya han retomado las clases. Pero bueno, por eso digo, tiempo al tiempo, esto se está manejando con mucha prudencia para no generar más conflictividad, pero es un gobierno que sabe, que tiene muy claro el rumbo y que hacia eso vamos.
Gracias por su visita.
Por favor.
A Radio Libertad de Misiones Online.
Muy amable.
El diputado nacional Luis Pastori, del radicalismo y de Cambiemos, aquí con nosotros.
Transmite LRH 407, Radio Libertad 93.7, con estudios en Coronel López 2138.